de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La noche, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.
Aquí comienza su programa Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Saludo a todos los oyentes que nos escuchan a través de la Red de Radio Universitaria de Colombia, como también en las diferentes emisoras de todo el país. Catalina Cárdenas Piedradita y Dagoberto Muñoz Erazo les acompañaremos hoy en cabina. Bienvenida, Catalina.
Gracias, Dagoberto. Y comenzamos el tema de hoy, es prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Y para hablar de esto nos acompaña Eduardo Gallardo. Él es especialista de protección y acción humanitaria del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, es un tema de bastante trascendencia y empecemos con las preguntas. ¿Qué es el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo se define?
A ver, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes está definido internacionalmente. Hay normas que están establecidas en los principios técnicos de París que definen, no textualmente, pero de manera general, el reclutamiento como toda vinculación a un grupo armado, fuerza armada beligerante, independientemente de la calificación que se le dé al país, si será ilegal, legal o perteneciente a las fuerzas armadas de un Estado, que se realiza para realizar cualquier tipo de acción que tenga que ver con la tropa, la logística, formar parte del grupo, salvo el acompañamiento que se realiza por parte de familiares. Estamos hablando de una fuerza armada donde hay niños que son hijos de los combatientes. En principio, esos niños y niñas no son estrictamente reclutados y por lo tanto no están dentro de esa categoría. Fuera de eso, cualquier tipo de actividad que se realice en función de ese grupo armado o de esa fuerza armada es una forma de reclutamiento cuando se trata de personas menores de 18 años.
Bueno, Eduardo, ¿y en Colombia cómo estamos en esa situación?
Bueno, es muy difícil tener una cuantificación numérica. Sin embargo, sí sabemos una cosa. Sabemos que todos los grupos armados ilegales realmente están reclutando niñas, niñas y adolescentes. Sabemos que la edad promedio de reclutamiento, y esto hay un informe de la Defensoría del Pueblo, informe de Defensoría número 9 del año 2006, que indica que la edad promedio de reclutamiento es de 12.8 años. Y también sabemos que en la mayor parte del reclutamiento, esto no se produce de manera forzosa o utilizando la fuerza física para el reclutamiento, sino hay un proceso de convencimiento o de decisión, y aquí pongo decisión con varias comillas porque no es una decisión consciente, no es una decisión responsable, de decisión de parte del niño o niño adolescente.
En nuestra sección En su propia voz escucharemos las de dos organizaciones que pertenecen a la coalición y las de adolescentes y jóvenes que con el apoyo de Cooperación Internacional han podido decirle no al conflicto armado. En su propia voz.
La Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia fue creada en octubre de 1999. La meta fundamental de Cualico es prevenir que ningún niño o joven menor de 18 años esté vinculado directa o indirectamente a cualquiera de las Fuerzas Armadas gubernamentales, paraestatales e insurgentes.
Mi nombre es Reynel García, soy el director de la Fundación Creciendo Unidos. La coalición ha venido desarrollando un trabajo serio, un trabajo muy cuidadoso, un trabajo muy profesional, muy comprometido. Primero porque es una de las primeras plataformas en Colombia que dedica grandes esfuerzos a la prevención de niños y niñas vinculados al conflicto. Sabemos que en Colombia alrededor de 14.000 niños están vinculados en grupos armados.
Como ahí los enfrentamientos eran continuos y todo eso, el compañero mío cayó y lo mataron de ahí. Yo al verlo él así todo muerto, que lo habían matado y su muerte así se perdió y todo eso, yo quedé así aterrado y les dije que no quería entrar en esas cosas. Y que el fútbol, como a mí me gusta bastante el fútbol, él me empezó a entusiasmar y él lo que hacía era subir a mi barrio, me daba una charla y todo eso, y ya desde ahí desde ese entonces di mis primeros pasos y fui saliendo del barrio.
Por ejemplo, acá donde yo vivo, aquí se veía muchas bandas, o sea, delincuenciales, se veía mucho conflicto. Gracias a un profesor de familia Yara que estuvo acá también, las bandas ya se fueron desapareciendo.
Mi nombre es Víctor Hugo Laya, yo hago parte de la Fundación para la Educación y el Desarrollo FEDES. Una guerra que no es de los niños, niñas y jóvenes, es una guerra en la cual son ellos los que suelen ser más afectados por la situación de desplazamiento. Es un eje de formación donde los niños, niñas y jóvenes, a través de grupos de trabajos que tenemos, se potencian sus habilidades, se genera espacios de formación en derechos, donde puedan imaginar la realización de sus proyectos de vida fuera de cualquier dinámica violenta, cualquier dinámica de grupo armado.
En la vida todo no es guerra, en la vida todo no es armas. La vida, ¿qué sabe la vivir? La vida la puede vivir cantando, la puede vivir grafiteando, bailando.
Cuando yo al principio iba, yo ni siquiera sabía que eran unos planos. Ahora ya pues me suelto mucho mejor, sé aprender a manejar mucho más las cámaras.
Si hacemos que el Estado logre garantizar sus derechos, creo que ahí empezamos a reducir ciertos niveles de riesgo. La idea es que con los niños, niñas y jóvenes es reunirnos con ellos, identificar cuáles son esos puntos de fuga que los vuelven más vulnerables y susceptibles al reclutamiento a los grupos armados y con ellos construir las estrategias.
No queremos destrucción, queremos ese amor para que toda la gente sea inteligente. Y yo hoy no quiero seguir viendo lo que está sucediendo, sueños que se esfuman, gente desapareciendo como el niño de la historia que les vengo a contar. Él quería ser cantante y no dejaba de luchar, el abandono familiar contra el mundo lo hizo estrellar. Hoy en día es un temido jefe paramilitar y por qué pasa eso todavía no lo entiendo, porque hay hambre en mi patria, hambre y desplazamiento, desempleo, corrupción, opresión sin argumentos, inmigrantes de la vida donde libertad no tengo.
Yo sé que muchas veces no están allá porque quieran, sino porque desafortunadamente estamos en un país donde la guerra se convierte en una opción. Es decir, no tengo para estudiar, no tengo sobrevivir, y esa es mi opción. Y decirles que sí hay otras opciones, que por más que no las veamos, cuando escarbamos y buscamos, hay otras opciones para poder salir adelante.
Informó Julia Andrea Guerrero para Voces Unidas.
Esas eran las voces de los niños, niñas y adolescentes que le han dicho no al reclutamiento forzado. Sin embargo, otros tantos han tenido que hacerlo. En UNICEF han estudiado por qué o qué los motiva a irse con estos grupos.
El estudio más importante que existe sobre esto, y probablemente el único que llega realmente a conclusiones claras sobre el asunto, es el estudio de la Defensoría del Pueblo del año 2006. Estamos en el proceso ahora de apoyar a diversas instituciones técnicamente para volver a hacer un estudio que nos determine si las condiciones han cambiado. Este estudio lo primero que dice es que casi el 80% de los niños, niñas y adolescentes que son reclutados en los grupos armados se van de manera no forzosa. ¿Por qué se van? Hay diversas causas. Uno no puede decir, mire, esta es la causa precisa por la que los niños se están yendo y las niñas se están yendo a un grupo armado ilegal. Tiene que ver con condiciones generales de incumplimiento de derechos en muchas ocasiones. Los niños no tienen escuela, no tienen salud, no tienen acceso a una alimentación adecuada y llega el grupo armado y los lleva porque no están haciendo nada o porque no se están alimentando adecuadamente y el grupo les ofrece comida o porque la familia no tiene condiciones de subsistencia y el grupo le ofrece a la familia condiciones de subsistencia a cambio de llevarse a los niños, etcétera. Hay también un grupo de razones que dicen relación con el tema familiar. Muchos niños y niñas salen de la familia, huyen de la familia y tratan de encontrar en el grupo armado ilegal aquello que no encontraron en la familia o en el entorno comunitario en el que están. En muchos casos, por ejemplo, los niños indígenas no se sienten identificados con su cultura, se sienten más identificados con otras cosas y entonces esas otras cosas, el dinero fácil, el poder, etcétera, etcétera, hacen que se vayan a los grupos armados. El 50% de los niños dicen que se han ido porque les gustan las armas, les gusta el uniforme, les gusta lo que hacen o la promesa del modo de vida que eso significa. O sea, hay un grupo muy fuerte sobre el cual se puede trabajar en términos de cambiar la cultura, de cambiar los imaginarios de poder, de cambiar los imaginarios de lo que representan las armas.
Colombia es un país bastante grande y tiene regiones muy diferentes. ¿Cómo es la relación de reclutamiento en esas regiones?
Mire, la información que tenemos sobre ese tema es información básicamente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tiene un programa de niñez desvinculada. Ese programa es apoyado tanto por la OIM como por UNICEF, y que entrega información, primero, de dónde se desvinculan y, segundo, de dónde proceden los niños que se desvinculan de los grupos armados. Hay que decir que prácticamente de todo el país. O sea, no hay zonas del país, salvo tal vez San Andrés y Providencia, de donde no provengan niños que son reclutados. Los lugares más importantes son, por supuesto, en Antioquia, sur del país, en la frontera, sobre todo en la zona de Nariño. También hay un peso importante en el Meta. Hay un peso importante en Córdoba todavía, de reclutamiento muy importante. Entonces, uno no podría decir, mire, esto está focalizado como fenómeno a una zona geográfica, así como no puede decir que esté focalizado como fenómeno a un grupo armado. Todos los grupos armados reclutan niños y, desgraciadamente, en todos los territorios de la República.
Estamos en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, y ahora queremos invitarlos a escuchar un trabajo periodístico sobre las estrategias de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el apoyo que ha brindado la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Voces para el análisis.
En Colombia, miles de niños, niñas y adolescentes siguen siendo reclutados, utilizados por los grupos armados organizados al margen de la ley y por los grupos delictivos que hacen presencia en zonas urbanas y rurales del país. Voces Unidas habló con Diego Molano Aponte, director general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para conocer la estrategia de atención a víctimas de reclutamiento.
El reclutamiento forzado ilegal por parte de los grupos armados ilegales es una de las grandes amenazas que enfrentan nuestros adolescentes y preadolescentes, sobre todo en ciertas regiones rurales en Colombia y en algunas ciudades por parte de bandas criminales al servicio del narcotráfico. Para aquellos niños que han sido desvinculados de estos grupos armados ilegales de forma voluntaria o porque han sido salvados por la fuerzas militares y de policía y que entra en nuestro programa, hacemos una atención y un acompañamiento para que reconstruya su proyecto de vida y tenga la capacidad de volver a restablecer sus derechos que han sido perdidos. Desde 1999, 4.900 adolescentes y niños han pasado por el programa desvinculados. El primero es restablecer los derechos del niño alrededor de su familia, si es factible inicialmente. Para eso el niño hace una búsqueda activa de la familia después de que el niño ha sido desvinculado.
El programa desvinculados también permite que los niños que no pueden regresar a su familia tengan un cohogar que les brinde los valores éticos y morales que les darían sus parientes. Mientras el niño cumple 18 años, el ICBF le dará a través de este programa educación, acceso a la salud y un acompañamiento psicológico.
Aprovecho para dar un mensaje a estas familias. Lo que uno evidencia en el diálogo que hemos tenido con estos niños de los grupos desvinculados es que lo que los incita primero a meterse a los grupos armados no es solo la presión de decir que estos grupos se los llevan o el susto o el miedo, muchas veces inicia por la violencia intrafamiliar. Por eso la primera mensaje para las familias es la prevención del reclutamiento inicia en casa, donde va a haber buen trato, donde va a haber diálogo, donde por supuesto debe haber mucho amor, con mucha disciplina, pero sobre todo respeto por los derechos de los niños al interior de la casa. Todos debemos ser conscientes que la familia es el principal entorno protector.
Juan Manuel Luna García, coordinador del programa de atención a niños y niñas desvinculados y en riesgo de reclutamiento de la OIM, nos cuenta cómo se ha realizado el apoyo y qué logros se han obtenido.
La OIM está consagrado a el principio de la dignidad, de proteger los derechos y promover la dignidad de los migrantes. Los niños y niñas, cuando salen de sus familias, que es el sitio donde deben estar, y van a los grupos armados, se tipifica una situación de migración forzada. Esa es la razón en la situación de migración forzada de niños y niñas que nosotros brindamos cooperación para construir los modelos que prevengan que los derechos de los niños y niñas migrantes sean vulnerados, garanticen derechos de manera integral, se restablezcan los derechos cuando ellos han sido vulnerados. En el año 2001, la OIM inició un programa en convenio con el ICBF y que ha tenido como finalidad ese restablecimiento integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han logrado salir de los grupos armados.
Los niños desvinculados desde el momento de la acogida llegan con muchos temores, enfermedades y preguntas sobre el paradero de sus familiares. Con el convenio entre OIM y el ICBF se ha dado una respuesta con un enfoque de derechos pensando en todas las dimensiones de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y con servicios especializados volviendo a estimular el derecho a la educación. Informa Diego Páez para Voces Unidas.
escuchábamos cuál es el tratamiento, qué se puede hacer por estos niños que regresan del reclutamiento forzado. Pero, ¿qué pasa con aquellos que están viviendo esto?
Bueno, Catalina, lo primero que uno debería decir es que el involucramiento de niños en una guerra es probablemente una de las violaciones más graves que uno se puede imaginar de los derechos de la infancia y una de las violaciones más terribles del derecho internacional humanitario. ¿Qué pasa dentro de los grupos armados? Bueno, lo que el estudio de la Defensoría ha dicho, y creo que los testimonios posteriores de niños que se desvinculan confirman eso, es que los niños en general y las niñas son tratadas como cualquier otro combatiente. Por lo tanto, realizan las mismas acciones y las mismas labores que le corresponden a cualquier combatiente, incluyendo algunas en las que muchas veces uno no piensa, como el de armar e instalar minas antipersonales, cuidar personas secuestradas, etcétera, etcétera. Ahí hay una distinción que es importante hacer. El tema de las niñas es particularmente grave porque las niñas son particularmente vulnerables cuando están en los grupos armados, sobre todo a la violencia sexual, a ser iniciadas sexualmente muy temprano, a ser forzadas a tener relaciones sexuales, a ser forzadas a abortar. Y eso es un tema particularmente grave. El estudio ahonda en ese tema. Si bien es cierto, el 70% de los niños que salen del grupo armado son hombres, hay un 30% más o menos, y esto es un promedio, que son mujeres, pero las niñas son mucho más afectadas que los niños por todo el tema, que no significa que no haya violencia sexual contra los niños, pero la violencia sexual contra las niñas es mucho mayor.
Es muy difícil saber cuántos son los niños que están reclutados. Algunas organizaciones hablan de 10, 12, 14 mil niños. ¿Pero hay cifras de cuántos niños regresan de esa situación?
Bueno, uno puede decir que hay cifras de los que son afortunados. Los que son afortunados son los que por alguna razón salen y pueden integrarse al programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de reintegración de niños. Hay otros programas que llevan organizaciones no gubernamentales, pero el más importante, por supuesto, es el del instituto. Las cifras hoy día, desde que el programa se inició, están en alrededor de 5.000 niños, niñas y adolescentes que han sido atendidos. Muchos de los guerrilleros, paramilitares, etcétera, etcétera, adultos han sido reclutados como niños. Incluso tenemos casos famosos de algunos jefes guerrilleros, por ejemplo, que tenían 12 o 13 años cuando fueron reclutados. Otros se mueren y de esa cifra no sabemos. Otros son devueltos para la casa y de esa cifra tampoco tenemos claridad quiénes son los que son devueltos o se fugan o simplemente no se integran a los programas del instituto. Por tanto, no sabemos realmente, sabemos de esos 5.000 niños y niñas que están en esta situación, pero no tenemos claro qué pasa con el resto.
Un dato para recordar, los menores de 18 años que son reclutados por los grupos armados ilegales son víctimas del delito reclutamiento ilícito. Y en nuestra sección Voces que enlazan opiniones, estuvimos en varias regiones del país acompañados por la Red de Radio Universitaria de Colombia y le preguntamos a la gente su opinión frente a esta problemática. Voces que enlazan opiniones.
O sea, eso es desastroso. Primero, va en contra del derecho internacional humanitario. Segundo, la inmarginalidad de la guerra es un conflicto. Colombia no puede personalizar ni la guerra ni personificar el acto armado.
Es una práctica que debería como desaparecer dentro del conflicto armado colombiano. De parte del gobierno me parece que hace falta como pues mayor presencia en estos lugares alejados como de los centros urbanos, que es donde se da mucho este fenómeno. Muchas veces no ofrece como alternativas a estos muchachos adolescentes de 15, 16 años y pues la única salida que ellos ven para una vida a futuro es la guerrilla o los paramilitares. Y también pues desde los actores armados deberían como acogerse a todo esta normatividad internacional existente y respetar estos cánones de no utilizar menores en la guerra.
No estoy de acuerdo que la guerrilla ni los que están al margen de la ley estén reclutando niños. Antes, al contrario, esos niños deben estar en una libertad. Sí, porque los niños necesitan su tranquilidad, necesitan su estudio, necesitan su libertad, necesitan su espacio.
Los niños y niñas no se tienen por qué involucrar en el conflicto armado. Se da por la situación social que está viviendo ahorita el país. Muchas veces sí se los llevan forzosamente, pero otras veces es porque les prometen que les van a pagar, porque les prometen cosas que no tienen. Entonces, si se le garantizaran esos derechos a los niños y a las niñas, entonces no se tendría por qué dar esta situación.
No, yo considero que eso es un problema que tiene mucho tiempo en este país y en realidad no se ha tocado los cimientos de donde nace todo eso, ¿no? Todo eso nace de la descomposición social y de la descomposición política que hay en este país.
Considero que el reclutamiento es una realidad que ya tiene un gran peso histórico en nuestro país y esta realidad no tiene muchas soluciones por todo el tiempo que lleva. Creo que es necesario que el Estado revise las políticas que tiene en materia de educación para que la gente no se vaya a estos grupos al margen de la ley. Lamentablemente estamos en una cultura de la ilegalidad, entonces a las personas les llama más la atención, no por ignorancia, sino pues por soluciones inmediatas en su vida y se a reclutar a estos grupos en vez de estudiar y no ganar la misma cantidad de dinero.
El gobierno debe tomar medidas referentes a ese tema, dar facilidades, por ejemplo, en la educación a las clases menos favorecidas. De esta manera los niños no tomarían rumbos diferentes al de la prosperidad de un país.
Bueno, diferentes opiniones en las diferentes regiones del país, pero me llama la atención el que habla de los cánones internacionales. ¿Cuáles son esos cánones internacionales de la guerra y cómo está Colombia en eso?
Bueno, tendríamos para hablar varios programas de ese tema, pero habría que decir que hay estándares internacionales. El derecho internacional ha avanzado bastante en entender que el involucramiento de niños en un conflicto armado es algo que transgrede cualquier regla de civilidad y cualquier regla de humanidad y que por lo tanto tiene que ser sancionado. La Convención sobre Derechos de los Niños establece específicamente la prohibición del involucramiento de niños menores de 18 años en los conflictos armados. El convenio 182 de la OIT habla específicamente que lo considera una peor forma de trabajo infantil el uso de niños en los conflictos armados. La Corte Penal Internacional está avanzado y de hecho ya tenemos sentencias sobre el tema de considerar que el involucramiento de niños menores de 15 años en un conflicto armado debe considerarse un crimen de guerra y por lo tanto tiene que ser sancionado conforme a ese estatuto. La propia ley colombiana lo establece como un delito. El artículo 162 del Código Penal dice cualquier persona que involucre directa o indirectamente a niños en el conflicto armado a personas menores de 18 años debe ser sancionada. Por lo tanto, hay un conjunto de normas internacionales y nacionales también, la mayor parte de las cuales han sido creadas en las últimas dos décadas. Los consensos internacionales han ido avanzando cada vez más en el sentido de que esto no se debe permitir. No solo el involucramiento de los niños directamente en el conflicto, sino también el uso de escuelas, la violencia sexual asociada a los niños y el conflicto armado, etcétera, etcétera.
Sin duda, todas estas normas internacionales son muy importantes. Pero además de esto, ¿cuáles serían esas recomendaciones para todos los países, pero especialmente para Colombia, frente a cómo prevenir ese reclutamiento de los niños?
Bueno, parte de esas recomendaciones están en una serie de informes del secretario general de Naciones Unidas. Este es un tema que ha tomado tal trascendencia que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha solicitado al secretario general que informe sobre la situación de ciertos países. El secretario informa haciendo algunas recomendaciones. En el caso de Colombia específicamente también ha hecho algunas recomendaciones respecto de cómo prevenir el reclutamiento de niños y cómo atender a los niños que se desvinculan de grupos armados ilegales. En el caso de Colombia, creo que el gran paso se ha dado a partir del año 2007. Se creó una comisión intersectorial que trabaja en la prevención del reclutamiento, que es una comisión estatal. Luego se crea un COMPES, que es un COMPES específico, el 3673, que se refiere a la prevención del reclutamiento. Ha habido avances significativos a nivel local y departamental en la incorporación en los planes de desarrollo de acciones específicas a nivel local y departamental referidas a prevenir el reclutamiento de niños y niñas. Eso es una cosa bastante nueva, digamos, dentro del proceso. Y también tenemos iniciativas que llevan mucho tiempo, que son muy importantes y que además hasta cierta manera son pioneras, porque avanzan sobre una problemática que es muy especial y muy específica en Colombia, y me estoy refiriendo con esto a la iniciativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de protección de niños desvinculados de grupos armados ilegales, que insisto, es pionera. No hay un, digamos, iniciativa estatal en el mundo de la magnitud de la del ICBF.
Estamos en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, y es hora de conectarnos con el mundo para conocer cómo se está condenando en otros países el reclutamiento de niños soldados. Voces del Mundo.
El ex líder rebelde congoleño Thomas Lubanga fue condenado a 14 años de cárcel por el reclutamiento de niños soldados durante el periodo 2002-2003 en la República Democrática del Congo. La sentencia de Lubanga es la primera que dicta por crímenes de guerra la Corte Penal Internacional desde su creación hace 10 años. Los jueces del tribunal señalaron que si bien no es posible establecer el número de menores reclutados, existe evidencia de que era una práctica común y extendida. Adrian Fulford, el magistrado que presidió el jurado, dio a conocer el dictamen y subrayó la gravedad de los delitos cometidos por Lubanga.
The crimes of conscripting and enlisting children.
Los crímenes de reclutar y alistar niños menores de 15 años y usarlos para participar activamente en las hostilidades son indudablemente muy graves, porque implica exponerlos a peligros reales como blancos potenciales de ataques, dijo. Fulford recordó que la vulnerabilidad de los niños hace necesario que se les dé una protección especial no contemplada para la población en general, como lo reconocen varios tratados internacionales. Lubanga fue arrestado en 2006 y fue el primer detenido por orden de la Corte Penal Internacional. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Se han logrado avances en esta materia en diferentes países. Eduardo, ¿en Colombia se han producido condenas por el reclutamiento forzado de niños?
Sí, se han producido condenas, especialmente en el último año y medio, dos años, se han ido progresivamente produciendo cada vez más condenas respecto de este crimen, en la aplicación del artículo 162 del Código Penal, también en la aplicación de la Ley sobre Justicia y Paz. Evidentemente hay todavía mucho que avanzar en estos temas. Si uno compara la cantidad de condenas, que son mucho menos de 100 en comparada con la cantidad de casos, seguramente estamos en una situación donde de todas maneras falta mucho por avanzar. Pero no es una situación donde uno pueda decir, mire, aquí no hay ninguna posibilidad de juzgar a estas personas y entonces hay que irse a la Corte Penal Internacional. No, el derecho colombiano y el sistema colombiano tienen las capacidades para juzgar y sancionar de manera ejemplar y con condenas incluso mucho más fuertes que la que ha sufrido el señor Lubanga en el derecho del país y en los tribunales colombianos.
Bueno, ¿y qué falta por hacer? Ya para terminar muy brevemente, ¿qué falta por hacer en Colombia para prevenir el reclutamiento?
¿Qué falta? Obviamente muchísimo. Quizás lo más importante es lograr la paz, ¿no? Ese mandato de la Carta de las Naciones Unidas es, creo, lo más importante. Si tenemos paz, no hablamos de reclutamiento. Y eso es probablemente lo que en definitiva necesitamos. Ese es el remedio que se requiere en esta situación, finalmente. Mientras tanto se nos ocurra, hay que fortalecer a las comunidades y hay que fortalecer a los propios niños y niñas para que no tomen esa decisión, para que no se vayan a los grupos armados, para que se salgan de eso. Porque, como decíamos delante, estar en un grupo armado es un daño que se le produce para toda la vida a un niño y a una niña. Y tenemos que evitar. Cada niño que no se va a un grupo armado es un triunfo, finalmente, de la paz.
El futuro que queremos.
Según la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas, los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento tienen derecho a la verdad, justicia y reparación integral, así como al restablecimiento de sus derechos y a los beneficios de reintegración social y económica. La prevención del reclutamiento es un asunto de todos. Es importante que todos los integrantes de la comunidad conozcan los derechos de la niñez y estén debidamente informados sobre la amenaza del reclutamiento para así poder formar un frente común para evitar que más niños, niñas u adolescentes vean sus vidas interrumpidas por causa de este delito.
Así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la presencia de Eduardo Gallardo, especialista de protección y acción humanitaria del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Hoy les acompañamos Catalina Cárdenas y Dagoberto Muñoz. En la coordinación estuvo Luis Eduardo Morales y en la parte periodística, Julie Andrea Guerrero y Diego Páez. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. En nuestro próximo programa tendremos otro tema de interés. Les esperamos.
La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
Manoiki, Mayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.